Y está aquí con nosotros en el estudio Radio Vigo una persona que no deja a nadie indiferente. Según la Wikipedia se le define como activista feminista, periodista e influencer española. Ahora lo vamos a matizar. Uh-huh. Ella es Raquel Ogando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Marci. Muchas gracias por invitarme y un gusto estar aquí.
Porque periodista no eres como tal.
Efectivamente. Digamos.
Eres técnica de sonido de formación.
Sí. De hecho, técnica de sonido y estudié algo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que es algo que no terminé. Y bueno, el resto de mi formación en ciertos ámbitos relacionados con la política o el feminismo, todo es autodidacta, que es una formación que yo creo muy, muy legítima.
Arroba Raquel Ogando en Instagram, ahí tienes 16.300 seguidores. ¿Y cómo comenzó lo de visibilizar tus ideas políticas sobre feminismo en las redes sociales y cuándo llegó el boom de la explosión? Porque ahora Raquel Ogando ha salido en muchos medios a nivel nacional, que luego comentaremos.
Sí, a ver, lo cierto es que, yo durante un tiempo fui miembro de, esto me ha dado un poco de apuro decirlo, pero de una organización que era Mensa España. Ahí pues teníamos algunos grupos privados en los cuales podíamos hablar de distintos temas, entre ellos pues teníamos debates sobre temas de política, feminismo y tal. En el momento que yo abandono la asociación, digamos que tenía la necesidad de expresarme y de compartir mis ideas con más gente. También un poco de buscar personas con las que compartiese ciertas inquietudes, que algo es quizá, es algo quizá complicado en una ciudad que no es tan grande como puede parecer a veces Vigo. Crear, alguna red o alguna comunidad. Digamos que Instagram me permitió un poco acceder a eso. Conocer a gente que, no dejas indiferente a veces con tus opiniones y alguna gente te detesta, pero otra gente en realidad, cree en las mismas ideas que tú, lucha por los mismos objetivos políticos que tú. Entonces, un poco fue a través de eso. Yo empecé a escribir en redes sociales y de manera progresiva la cuenta fue creciendo hasta ahora.
Y siempre te ha gustado, entiendo, el audiovisual, porque al final grabarse una misma no es un paso fácil.
Bueno, debo decir que yo siempre he estado más a gusto con el formato escrito, sobre todo porque, te permite ser más prudente, controlar más lo que vas a decir. Y además, siempre que eliminas, yo creo, el lenguaje no verbal, puedes anticipar mejor cómo va a interpretar las cosas la otra persona. Lo que pasa es que al final, por demanda de las redes sociales, el formato que se suele consumir es más en vídeo. Entonces, tuve que adaptarme y hacer reels. Ahora Instagram te da un límite de hasta 3 minutos, si no ya no recomienda, no aparecen sugerencias. Y desgraciadamente terminas, plegándote a los requisitos de los algoritmos y la dinámica de las plataformas, que en ocasiones no permite profundizar tanto como requieren algunos debates. Pero eso es de lo que disponemos.
¿Y esto te ha servido como un modo de vida? ¿De ganar dinero? De abrir puertas.
Muy poco, en realidad, pero sí, en algunos casos sí, claro. He cobrado por artículos en prensa o por debates o por charlas. Desde luego no es algo que me permita ni siquiera independizarme de casa de mis padres. Lo digo porque si hay gente de en torno a 30 años también escuchándonos y sí, en casa de sus padres, que no tengan vergüenza, esto nos pasa a muchos. Pero sí, también tengo una cuenta de Patreon. Quien quiera ayudarme a sostener mi actividad en redes sociales puede hacer una aportación a través de ahí. Pero no es algo que la gente se piensa que tienes 16.000 seguidores en redes sociales y vives montada en el dólar, pero no.
Es complicado.
Es bastante precario, sí.
¿Y cómo se abrió la puerta a llegar a los medios nacionales? Porque mucha gente te conoce por, digamos, ese debate, discusión con Cristina Fallarás en 59 segundos en Televisión Española a raíz del caso Errejón y la denuncia de Elisa Mulia. ¿Cómo se abrió esa puerta a llegar hasta allí? ¿Y cómo viste toda la repercusión de lo que pasó?
Eso fue interesante en realidad. Yo en primer momento había escrito, como en tantas ocasiones con tantos temas, un artículo, un carrusel en Instagram, que resultó interesante a bastante gente del ámbito del feminismo. Fue entonces cuando lo que venía a decir era que no podemos tomarnos como si fuera un texto sagrado una acusación anónima publicada en redes sociales. Me parece que es algo de sentido común, que desde luego no es incompatible con el feminismo, o por lo menos no con un feminismo crítico. Y a raíz de esa publicación fue que me invitaron a un primer debate en el programa del Matí de Cataluña Radio, al que por cierto les estoy muy agradecida. Y inesperadamente, en el último momento me dijeron si me parecería bien que Cristina Falleras participase en aquel debate. Y yo dije que, por supuesto, o sea, no solo me parecía bien, sino que además me encantaba la idea. Ese debate luego, bueno, fue muy, muy polémico. Luego mucha gente lo compartió en redes sociales. Y a través de ese debate fue que, bueno, me escribió mucha gente de medios por mail para, bueno, invitarme a distintas tertulias. Ahí fue cuando surgió lo del artículo en El País con Santiago el Barrico, el artículo del linchamiento, que también había dado mucho que hablar, del cual yo participé como firmante. No lo escribí yo, pero comparto todo lo que dice y por eso lo firmé. Y una vez publicado ese artículo fue cuando me invitaron al programa de 59 segundos en Televisión Española con Cristina Falleras, que tampoco sabía que se iba a encontrar con la grata sorpresa de que nos enfrentásemos en directo. Y bueno, fue un programa que también celebró, yo creo que, un sector importante de la izquierda que permanecemos silenciados porque, bueno, nos han hecho creer que no es de izquierdas lo que estamos defendiendo. Y bueno, sí, pues luego me dedicaron así algunos artículos en algunos medios y, bueno, fue a raíz de todo eso. Así fue un poco como se desarrolló todo.
Lo que dices, esto te trae gente que te apoya, que difunde lo tuyo, y lo contrario, gente que te critica, no sé si te llamarán de todo o no. ¿Cómo lo llevas psicológicamente? Porque no debe ser fácil. Al final recibes de las dos monedas, que eso puede hacer daño, aunque alguien ponga la coraza.
Sí, yo siempre digo que en realidad, aunque no lo parezca, me genera bastante, digamos, como paranoia en algunos sentidos, el pensar que, sobre todo en espacios políticos, hay gente que te va a reconocer, que va a saber quién eres y que igual tiene una opinión de ti preconcebida. En ese sentido sí que yo noto que, sobre todo desde ese tiempo en el que empecé a tener más exposición, me retraigo un poco más a mis círculos más de confianza. Y me da como más miedo que la gente igual se me acerque como creyendo que igual conoces a gente en medios o que pueden obtener algo de una amistad contigo. Más bien en ese sentido me ha afectado. No me ha afectado tanto en cuanto a dudar de mis convicciones. O sea, creo que... Bueno, soy una persona que siempre ha tenido bastante claras sus ideas. Eso no significa que me aferre a ellas. O sea, estoy muy abierta a cambiar de opinión si alguien me hace ver que estoy equivocada. Pero desde luego no. O sea, no me ha hecho dar pasos atrás y pensar en callarme o en dejar de participar en un debate político.
Tú fuiste miembro de Podemos, militante, dejaste la política. ¿Es una puerta que volverías?
No me gusta nada en realidad. No me gustaría, de hecho, nunca asumir ningún tipo de cargo público, que es algo que en algún momento se me insinuó. Pero no me gusta esto de, precisamente porque creo que la política requiere de que tú intentes adoptar un determinado perfil que crees que va a captar la mayor parte posible de electorado. Entonces, en el momento en que tú tienes que, yo creo, someterte al criterio de la masa, bueno, pierdes mucha capacidad de libertad de expresión. O sea, yo creo que política es también intentar transformar las ideas de la gente, y transformar las ideas de la gente significa entrar en choque con ellas en muchas ocasiones. Y tienes que poder hacerlo. Y en la política creo que eso no se te permite hacer.
El caso Rejón ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Estamos viendo que la versión, a lo mejor, de Elisa Mulia se está empezando a tambalear por diferentes testimonios.
Por decirlo de alguna manera, sí. Eufemísticamente.
No sé si, claro, este tipo de cosas, si tú defendías esto, te llena un poco de satisfacción o al final también te da pena todo lo que está pasando.
Lo que le está pasando a Elisa Mulia, ninguna pena.
No, digo la pena en general, porque sí. También aquí hay otra parte implicada, que es Íñigo Rejón, que ha desaparecido del mundo político.
Sí, debo decir que yo tampoco es que tenga una excelente idea de Íñigo Rejón, sin embargo sí creo que ha sido muy injusto este linchamiento, no se ha respetado desde luego ningún tipo de proceso garantista con él, no se ha respetado, como ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? La presunción de inocencia. Ha sido un juicio paralelo, que se llama un juicio mediático en toda regla, pero sí creo que el caso de... Ya no lo llamo caso Rejón, sino caso Elisa Mouliá, como lo han llamado ya algunos medios, sienta un precedente en la evolución del movimiento feminista, yo creo, español, que cierra un ciclo que quizá comenzó con La Manada. Creo que en el caso de La Manada, que fue cuando se empezó a decir el yo sí te creo, hermana, al principio fue de una manera muy razonable y muy legítima, era un caso debidamente investigado, del que teníamos un montón de información, pero de una manera progresiva a lo largo de los años creo que se ha ido creando como una, como bueno, una acumulación de fe en las denunciantes de violencia sexual, tal que al final, bueno, esa burbuja tenía que estallar, yo creo, en algún momento. En algún momento habría alguna persona que se aprovechase de esa buena fe de tantísimas mujeres. Es triste, pero hemos llegado, yo creo, a un punto de credulidad en el que puede ocurrir que alguien como Elisa Mouliá o cualquier otra persona mienta. Y lo digo porque yo creo que esta denuncia tiene mucho de falsa. Bueno, lo creo yo, y como han revelado el audio de una de sus amigas, testigo principal del caso, citada por ella misma, también la acusaba de denunciar a una persona falsamente. Además, hay yo creo, un historia muy interesante, si es que cuántas veces ha cambiado de versión. También cuando pudimos conocer que incluso a su expareja la había denunciado por violencia machista, y hasta su propia abogada se negó a seguir defendiéndola. El caso fue archivado por incongruencias y falta de evidencias. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos indicios que nos deberían hacer sospechar como mínimo de que bueno, es una acusación falsa, que puede serlo.
El caso Monedero, que también hubo hoy una denuncia, se dice que lo destapaste tú, que tú, sí. No sé si te ofreciste a los medios de comunicación.
Sí, esto fue así. Yo en un momento, digamos, de fervor de batalla política en redes sociales, y que me parecía que estábamos llegando a un punto absolutamente delirante, defendiendo unas prácticas inquisitoriales que no tienen cabida en un sistema democrático, de esto, de una caza de brujas, señalar a dedo a la gente y acabar con su carrera profesional en nombre del feminismo, que debe ser un movimiento igualitario y respetuoso con los derechos humanos, y yo creo que se estaba convirtiendo en algo que nada tenía que ver con eso. Todo esto, como me parecía que estaba muy impulsado por Podemos y medios afines como Público, donde está pues Cristina Fallas y tal, bueno, yo tenía una información que creía que la gente merecía conocer y que, bueno, permitía que nos volviésemos quizá más críticos con bueno, una serie de mujeres que se han erigido como nuestras representantes de las feministas. Y en este caso fue pues un audio de Sergio Gregori, cofundador de Canal Red, en el que, bueno, revelaba que él tenía conocimiento de denuncias internas a Juan Carlos Monedero, y intenté en primer momento proporcionárselo a medios de izquierdas, que eran quienes deberían de haber hecho esta crítica. No quisieron hacer pública la información y no me quedó otra que acudir a ABC, que fue algo que obviamente...
Pero este caso creo que queda archivado, ¿no?, en la justicia.
No, en realidad no hay ninguna denuncia
presentada
en la policía, claro, no hay ninguna denuncia en la policía. Yo, de hecho, luego había escrito una carta, bueno, diciendo que aunque que no me arrepentía, aunque desde luego me remordía el hecho de haber puesto a Juan Carlos Monedero en esa situación.
¿Qué es lo que te iba a decir? Porque si hablas de caza de brujas, tú lo pusiste también en la diana.
Claro, lo puse en la diana, pero nunca defendiendo ese método de señalamientos sin pruebas, sino más bien yo lo que dije es, hay esta acusación hacia esta persona, si este partido defiende que todas esas acusaciones son íntegramente ciertas y no tenemos que investigar nada y no tiene sentido ningún proceso de garantías interno, perdón, entonces, bueno, ¿Por qué esta persona ha continuado aquí, ¿no? Me parecía que era una contradicción que era necesario exponer y sobre la que teníamos que debatir. Eso, o sea, como digo, bueno, yo puse a Juan Carlos Monedero en una situación en la que nadie debería de estar, porque incluso aunque fuese culpable de aquello de lo que se le acusa, hasta los culpables tienen derecho a la justicia, como dije en algún programa en los que intervine. Pero bueno, o sea, creo que a raíz de eso sí que se frenó, yo creo, esa inercia de las denuncias anónimas en redes sociales, esas acusaciones que ya eran diarias de violencia sexual indiscriminadamente. Creo que sí que eso sirvió de contención y que permitió que mucha más gente alzase la voz y dijese lo que pensaba.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero preguntarte por un colectivo que has impulsado, que se llama Feministas por la Justicia. ¿Qué de diferente tiene de otros colectivos?
Pues, el proyecto de Feministas por la Justicia lo creamos justamente en ese momento para intentar, digamos, en un primer momento concentrar todas aquellas voces de mujeres y hombres feministas que eran críticos con la falta de respeto por derecho a la presunción de inocencia, y para mostrar que hay otra corriente de pensamiento en el movimiento que defiende que hay que compatibilizar la lucha contra las violencias sexuales y la lucha feminista con el respeto por los derechos humanos y las garantías procesales. Ahí pudimos, en principio recogiendo voces, pues como puede ser Margaret Atwood, que yo la he citado en muchas ocasiones, la autora del libro de El cuento de la criada, que desde luego ha dedicado su vida y su obra a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Marta Lamas, Julia Mengolini en Argentina, muchas voces de mujeres feministas, que son indudablemente feministas y que son críticas con estos procesos inquisitoriales. La intención que tenemos con Feministas por la Justicia, de momento somos un colectivo chiquito, es intentar dar a conocer otra posibilidad de pensamiento en el feminismo que existe, no la hemos inventado nosotros, lo que pasa que siempre creo que ha pasado como muy por debajo del radar, o no hace tanto ruido como igual los feminismos más identitarios.
Raquel Ogando, que la podéis encontrar en Instagram, en @ Raquel Ogando, y cuyos vídeos hemos tratado unos temas, tiene muchos más. Yo creo que merece la pena que los escuchéis y los veáis y que luego tengáis vuestra opinión al respecto. Un placer y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias y el placer mío.